Y seguimos aquí en Darás que Hablar y te damos nuestras vías de comunicación.
422-0295, 422-0200. Y si estás fuera de la ciudad de La Plata, marcás antes 0221. También nos encontrás en la web.
En www.radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Bueno, y quiero mandarle un beso muy grande a Pablo, que se mejore, que...
beso enorme.
Está con esa nana hace... justamente tiene una lumbalgia muy importante, muy fea, pero le mandamos un saludo porque ese sí que es nuestro fiel
oyente de la recuperación, Pablo,
porque siempre está ahí aportándonos ideas. Me decía sobre la nota que hicimos hoy Alberto Sileoni y después que hablamos sobre el tema de ciencia y tecnología, yo hice una referencia a que hoy se da cuenta el ministro Lino Barañao que no había presupuesto para los 930 investigadores del CONICET que ingresaron durante el año pasado, y recién ahora, a un mes, se está dando cuenta de que era poco el presupuesto. Y bueno, es cierto, la verdad que lo que dice Pablo es que lo que ha pasado con Lino Barañao, que viene de la gestión anterior, es que ahora está más cómodo porque tiene, porque la ciencia y la tecnología y la posición de los investigadores también es un, es parte de una cuestión ideológica, política, sí, claro, ideológica. Se investiga lo que puede llegar a generar recursos económicos o se investiga también para la inclusión social, aunque eso no dé ganancias cuantitativas, sino cualitativas, cuantitativas en dinero, ¿no? Así que, bueno, evidentemente este modelo a Lino Barañao le va mucho mejor que el anterior. Tenemos en línea a nuestra periodista parlamentaria, Lucía Jaime. Hola, Lucía. Elisa te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Vos dónde estás?
Bien, muy bien. Aquí estamos en la Cámara de Diputados, concretamente en el despacho del diputado Ricardo Lizalde, del Frente Renovador, porque tenemos otro de los temas que han quedado pendientes para abordar en profundidad, porque así lo amerita, que se ha aprobado en la última sesión de diputados, y se trata de una ley que regula el feedlot, el engorde a corral en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a darle la bienvenida al diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mucho gusto estar en contacto con usted y agradecerle la posibilidad que nos dan de estar de esta manera informando a la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. Así que desde ya, muchas gracias.
Bueno, queríamos que nos cuente entonces de qué se trata y cuál es concretamente la regulación que llega a partir de esta ley.
Bueno, estamos hace muchos años tratando de impulsar que la provincia de Buenos Aires tenga un marco normativo, un marco regulatorio que tenga en cuenta la reglamentación, en definitiva, para el funcionamiento de una de las actividades productivas más importantes que la provincia de Buenos Aires tiene, esto que es lo derivado del campo, lo que produce nuestra tierra, más precisamente el ganado bovino, la carne de vaca que tanto consumimos los argentinos, pero que también genera tantos ingresos para el país porque gran parte de nuestra producción también se exporta. Y parecía increíble, pero es real, la provincia de Buenos Aires no tenía un marco regulatorio de cómo obtener este producto, de qué manera hacerlo confiable, hacer un producto de calidad, que podamos tener trazabilidad, esto es poder saber en forma fehaciente de dónde viene, de qué establecimiento, y que los establecimientos que producen carne, nada menos que carne vacuna para consumo humano, en su totalidad, todo lo que se produce termina siendo consumido por el hombre, tenga un establecimiento o todos los establecimientos habilitados de acuerdo a la reglamentación. Así que llevó muchos años de trabajo, pero por cierto ha salido una norma mejorada, enriquecida, donde hemos podido trabajar entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y una especial consideración para el Ministerio de Agroindustria, en cabeza de su ministro, Leonardo Sarkis, que ha despertado una preocupación especial para con el tema, y el jefe de gabinete, nuestro ex compañero diputado Jorge Rodek, que también ha colaborado haciendo importantes aportes. En definitiva, la Cámara de Diputados aceptó las modificaciones que el Senado, con el aporte del Ministerio, le introdujo, y hoy tenemos, gracias a Dios, esta enorme satisfacción de poner a la provincia de Buenos Aires a la vanguardia de la legislación nacional. Y bueno, en todos estos años que nosotros lo estábamos intentando, la provincia de Entre Ríos fue pionera en tener una ley, la provincia de Córdoba, San Luis, también la tiene Santa Fe, y ahora nosotros, que podríamos haber sido oportunamente pioneros, somos la quinta provincia que tiene una regulación, y bueno, y hay más de 32 municipios que tienen ya sus ordenanzas locales que estaban cubriendo este vacío, este bache legal, hoy tienen ya sus respectivos marcos normativos y creemos que en el corto plazo, en la medida que esto sea promulgado por el Departamento Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y haya un decreto reglamentario, esas ordenanzas locales van a ayornarse a la legislación provincial y tener un marco normativo como está previsto en la ley donde se coordine tanto la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Agroindustria del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, la OPDS, que es la Oficina de Medio Ambiente, que tiene la Ley Medioambiental de la Provincia de Buenos Aires, y los municipios son las tres patas de este mecano que va, en definitiva, a regular esta importante actividad.
Bien, nos contabas antes de estar al aire que en realidad la iniciativa surgió en el año 2008 y después de idas y vueltas finalmente se termina convirtiendo en ley y que además abre una oportunidad para el mercado extranjero.
Sí, claro. Fíjate qué importante es esto, que lo que estamos pretendiendo es que finalmente todo funcione como un círculo virtuoso. Esto quiere decir que los objetivos básicos de la ley, la TELESI, lo que pretendemos es fundamentalmente la protección de la salud humana. Para proteger la salud humana necesitamos que el ser humano consuma productos de calidad, consuma productos que no sean nocivos a la salud humana y fundamentalmente que tengan seguridad alimentaria. Hoy la seguridad alimentaria quiere decir que el animal cuya carne está destinada para consumo humano debe estar bien alimentado, debe cumplir con las normas de seguridad animal, pero también con las normas de bienestar animal. Esto quiere decir poner a la provincia de Buenos Aires y a la Argentina a la vanguardia de las regulaciones a nivel mundial, porque la Comunidad Europea, por ejemplo, para poder ingresar carne, exige ya que los establecimientos de faena, pero los establecimientos de generación del producto, tengan que respetar este tipo de normativas que son la vanguardia del mundo. Quiero decirles que además de la protección de la salud humana, otro importante punto que la ley tiene como objetivo es la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. El resguardo de la calidad de los alimentos y el resguardo de lo que van a finalmente consumir como alimento las vacas que están engordándose en los filotes. Ustedes saben que hace varios años en Inglaterra este tema de la vaca loca fue como consecuencia de que se alimentaba a los animales que son herbívoros, se lo alimentaba, por ejemplo, con carne, harina de pescado, y eso producía una deformación en el animal que incluso fue contagioso al ser humano. O sea que el cuidado de lo que consumen esos animales también tiene que ver con consumir una carne de calidad. ¿Por qué decimos que todo esto va a redundar en un círculo virtuoso? Porque si nosotros logramos trazabilidad, nosotros logramos productos de confianza, nosotros logramos productos orgánicos, que esa carne sea de calidad la que la provincia de Buenos Aires produzca y que los establecimientos estén habilitados conforme a una reglamentación seria y segura, seguramente no solamente vamos a poder conservar mercados, sino que vamos a poder ampliarlo y por otro lado, aquella persona que tenga que ir a la góndola y elegir una carne de estas características va a poder hacerlo con confianza, con seguridad y en una mayor cantidad de consumo va a redundar en mayores fuentes de trabajo y mayor seguridad jurídica para los establecimientos que hoy día están funcionando. Así que quiero decirte que los establecimientos que hoy están funcionando van a tener un año para adecuarse, si es que necesitan adecuarse, porque aquellos que estén correctamente en cuanto a las obras de infraestructura y demás, seguramente tendrán que hacer pocas cosas, pero sí que los nuevos que quieran abrir tendrán que primero conseguir una habilitación municipal, segundo van a tener que conseguir un certificado medioambiental de la OPDS, la Oficina Medioambiental de la Provincia de Buenos Aires, y finalmente inscribirse en el registro provincial de Filot en el Ministerio de Agroindustria.
Bien, Elisa, ¿querés hacerle alguna pregunta al diputado Elizalde?
Sí, por supuesto. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Elisa? Mucho gusto, encantado.
Mucho gusto. Diputado Elizalde, ¿cuáles fueron las mayores críticas que recibía el tipo de este sistema intensivo de producción de carne?
Bueno, en realidad lo que se reprocha también porque no hay control o no lo ha habido y ha habido sí una serie de desconocimientos producto de que la regulación no estaba vigente, no había una normativa, o sea, había un vacío legal, era la incertidumbre fundamentalmente de el origen de la calidad de esa carne producida, toda vez que no hay un control estricto de la autoridad competente de qué es lo que consume esa vaca ahí encerrada, y fundamentalmente de las normas de calidad y de bienestar animal en las cuales se produce el proceso de engorde. El estrés del animal, el confinamiento, la generación de vectores, la saturación del suelo a partir de la orina y los excrementos que las mismas vacas en su concentración desmedida producen, a veces la ubicación de los feedlots, por ejemplo, en zonas húmedas, que no es aconsejable, o en el valle inundable de los ríos, cosa que cuando viene una crecida produce una barrida sobre el suelo y desparrama aguas abajo en miles de hectáreas la concentración de todos esos vectores que están en ese predio de confinamiento. En fin, había una serie de las distancias con los centros urbanos, las escuelas o los centros asistenciales, bueno, en fin, hay una serie de elementos que el nuevo marco regulatorio establece que me parece que tienen que ver también con el resguardo y la preservación de la calidad humana y del medio ambiente, el impacto ambiental que produce. Por ejemplo, yo soy de Saladillo, oriundo de Saladillo, bueno, en mi pueblo hay algunos establecimientos que tienen más de 15.000 cabezas en pocas hectáreas y obviamente usted se imaginará el impacto ambiental en el medio ambiente y en el entorno que todo eso produce.
Sí, recuerdo que también se había hecho una gran crítica, por ejemplo, al sistema de engorde de los pollos.
Claro,
bueno. que también contaminaban por los olores y los tipos de alimentos y de falta de limpieza que se
ha dado de lleno en la problemática de este tipo de, porque la producción va evolucionando y la producción intensiva ha ido mutando, por ejemplo, en el caso del cerdo. Recién comentábamos acá en la charla previa que, por ejemplo, el cerdo ha evolucionado también en el engorde y la crianza en confinamientos, en galpones, y entonces, por ejemplo, se lo criaba y se lo engordaba en jaulas. Bueno, la comunidad europea en estas cuestiones de la calidad de la sanidad animal y el bienestar animal ha contraindicado el engorde de los cerdos en jaula por el tema del estrés y algunas otras cosas colaterales que han quedado científicamente demostrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las barreras para arancelaria de los mercados que Argentina hoy tiene y posee para la exportación de estos productos indican claramente que el establecimiento tiene que estar habilitado, el establecimiento de faena también, o sea, están controlando la cadena productiva para lograr la trazabilidad y el control de una buena calidad de la carne, y a su vez están exigiendo que cumplan con las normas de bienestar animal. Eso quiere decir que el animal se críe en un ámbito que no sea más que amigable, que no sea hostil, que no tenga el estrés, que en definitiva la carne sea sana porque va al destino del consumo humano, y eso es lo que estamos tratando de que la provincia de Buenos Aires esté a la vanguardia a los efectos de poder ganar y tener un producto que incluso puede tener hasta, al tener mejor calidad, puede tener mejor precio.
También es cierto, diputado, que bueno, vamos a comentarlo a los oyentes porque quizás no están relacionados con la palabra feedlot, que es justamente la crianza de animales en corrales, ¿no? Y esto tiene que ver porque cambian los sistemas de producción, porque también es cierto que el agro ha cambiado su lógica, destina mucho más terreno quizás a la soja que a la crianza de animales. Entonces, en pequeñas hectáreas, como usted bien lo explicaba, o en pocas hectáreas, puede tener muchas cabezas de ganado, en este caso, que es lo que estamos hablando.
Claro, con alimento continuo, con un sistema. O sea, lo que se hace es la terminación. El ternero, en realidad, se sigue criando, la invernada, que se conoce, al destete, a campo abierto, porque es la crianza, digamos, del ternero cuando nace. Pero ya cuando tiene cierta cantidad de meses y de kilos, se lo desteta al animal y se lo lleva a un lugar de confinamiento donde se le hace la terminación en un engorde intensivo. Ese engorde intensivo, el famoso feedlot, que es hasta la terminación del animal, depende a los kilos que lo quieran llevar, después se lo saca del feedlot y se lo manda ya gordo a faena. Entonces, esos kilos adicionales que se le ponen en poco tiempo, a razón de más de un kilo por día, va engordando el animal en un encierre, a corral, y con alimentación permanente, y bueno, por supuesto, con todas las normas que aconsejan la mayor ganancia de kilo, el propietario de un feedlot lo que quiere es que el animal, en el menor tiempo posible, gane la mayor cantidad de kilos posible para poder venderlo e incorporar otra vez un ternerito de destete.
¿Ha sido bien aceptado esto por parte del sector por parte del sector de vacuno?
Bueno, claro, Lo cierto es que hoy en día hay, en la oferta de la carne, hay todavía algunos, la mayoría de los establecimientos hace la terminación del animal de esta manera, con esta nueva técnica, que es la que ha dado la posibilidad de maximizar el rendimiento de la ecuación de costos uh-huh. entre el beneficio de darle alimento y la ganancia de kilos por parte del animal. También hay otros productores que, porque tienen poca cantidad, porque lo trabajan con la chacra, bueno, en fin, van terminando sus animales a campo o en una situación combinada, a campo abierto con un suplemento alimentario de una dieta animal, y hay también en el mercado una importante proporción que se produce todavía de la manera tradicional. Pero nosotros nos adelantamos con esta ley porque creemos que en lo sucesivo, este es un proceso que ha venido claramente para quedarse, y en lo sucesivo lo que vemos es que hay una intensificación de la maximización de los recursos uh-huh. en cuanto a que hay cada vez más establecimientos que lo hacen de modo intensivo.
Claro.
Así que se hacía muy necesario tener un marco regulatorio, claramente.
Diputado, también, bueno, esto no dejo de relacionarlo. Usted decía que esto tiene que ver también con el bienestar y la salud de nosotros, ¿no? Los seres humanos, los humanos que después ingerimos todos esos alimentos, ¿no? Justamente quería preguntarle cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires con el tema, por ejemplo, del uso de agroquímicos, porque justamente a mí me conmovió mucho. Ayer absolvieron al horticultor, a Ricardo Nicolás Prieto, ¿se acuerda de ese caso del niñito Santiago Nicolás Arévalo, ¿no? Un nene de 4 años que murió tras intoxicarse en Goya por el uso de un plaguicida, y después ayer justamente lo absolvieron de toda responsabilidad Ricardo Nicolás Prieto. ¿Cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires con el tema de uso de agroquímicos y de uso de químicos para la producción?
Bueno, mirá, el tema que estábamos abordando ahora, este tema de los agroquímicos, un tema especialmente sensible, uh-huh. como primera cosa debemos decirlo. Como segunda situación, habría que ver el caso concreto ahí que está citando. Yo no conozco esa causa, es posible que lo hayan absuelto por una multiplicidad de temas uh-huh. que no tenemos los elementos al alcance para poder juzgar a quienes lo juzgaron, que en este caso es la justicia entrerriana. Yo me eximo de poder opinar de un tema que no conozco la causa, pero de todas maneras no le esquivo al bulto de poder opinar de qué es lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Nosotros el tema de los agroquímicos como poder legislativo lo tenemos al tope de las necesidades uh-huh. y de las inquietudes, al punto tal de que, como todo el mundo sabe, la Cámara de Senadores ha remitido a esta Cámara Revisora un proyecto de autoría del senador Colareco uh-huh. que ha sido votado en el Senado y que está ahora en tratamiento de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y que eso obviamente está en estudio y no va a ser llevado adelante un trámite parlamentario exprés, sino todo lo contrario. Hay previsto una serie de reuniones, compartir información, hacer audiencias, escuchar no solamente a quienes están en las entidades ambientalistas, sino también a los municipios, a todos los actores del sistema, y creemos que en definitiva también será necesario oportunamente que la provincia tenga una estricta ley que regule la aplicación de los herbicidas y los agrotóxicos, porque justamente todo lo que nosotros podamos regular y reglamentar va a ser en beneficio de la mejora de la salud y la calidad humana, sobre todo la protección de los perímetros, las distancias mínimas uh-huh. de aplicación, la cuestión de la deriva, la cuestión de la toxicidad y el baremo de calificación de cada uno de los productos que el mercado hoy ofrece, que por etiqueta, pero también por clasificación previa, deben tener claramente explicitado el nivel de nocividad que cada uno tiene. Y por supuesto que estamos preocupados por ese tipo de problemática, y será necesario buscar los consensos que esta nueva Cámara Plural y pluripartidaria tiene para lograr una nueva ley en la provincia de Buenos Aires. Lo que no podemos esquivar es el tratamiento de las cuestiones y el debate en relación a los temas,
¿no? Se lo preguntaba porque es todo parte de lo mismo, ¿no? Digo, el cuidado de la salud tiene que ver también con la carne, pero también con los vegetales y también con estos tóxicos, ¿no? Que muchas veces, así de que bueno, como la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más importantes en este sentido, que tiene que ver con la siembra y
tengamos en cuenta que lo peor nos puede pasar es que no haya nada.
No, por supuesto,
siempre una ley que sale podrá ser mejorada, podrá recibir aportes, pero es un buen primer paso, siempre que la télesis de la ley, el bien jurídico protegido, la finalidad sea con un fin noble, ¿no es cierto? Siempre que tengamos como centralidad de las decisiones la mejora de la calidad de vida del ser humano de la provincia de Buenos Aires como centro del destino de las decisiones, será algo aplausible y que estaremos dispuestos a acompañar. Ahora bien, ¿podrá ser mejorada? Seguramente. Peor es lo que ocurre actualmente, como en el caso de los feedlot, que no había marco regulatorio,
no había
ninguna reglamentación, y que el vacío legal, la anarquía reglamentaria, hacía que finalmente cada uno estuviera en manos de las buenas intenciones de cada uno de los productores, pero que nadie estuviera controlado, y eso no era bueno.
Diputado Elizalde, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
Bueno, muchas gracias
muchas
a ustedes,
gracias.
Muy, muy amable, y también felicitarlos por el programa y por la posibilidad que nos dan de hacerle llegar a quienes nos escuchan cuáles son nuestras opiniones, en qué estamos interesados los legisladores, y en definitiva rendir un poco cuentas de cuáles son las responsabilidades que tenemos a nuestro cargo.
Para eso estamos. Me quedaron varias preguntas, porque por ejemplo hay algo importante que se está tratando ahora en el Congreso de la Nación que tiene que ver con ganancias, y bueno, me quería preguntarle, pero tengo que ir a las informaciones de 5:30, pero no va a faltar bueno, oportunidad, no, diputado, para que hablemos de todo eso.
Con todo gusto estaremos para atenderle en cuanto usted lo requiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Lucía.
Bueno, me despido entonces y será hasta mañana.
Dale, un abrazo enorme.
Un abrazo,
era Lucía Jaime desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.